Yo quiero continuar con lo que Andreas dijo anoche. Hablaba de las tres columnas de la voluntad de Dios. De nuevo voy a escribir en la pizarra. La primera columna es la salvación. Dios quiere que todos seamos salvos. Es una columna. La segunda columna es la santificación. Es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y también la voluntad de Dios es la edificación de la iglesia. Y Andreas lo ha puesto como columnas, tres columnas.
Andreas hat es als Säulen gekennzeichnet und ich finde, das bringt es auch sehr gut zum Ausdruck.
Y yo pienso que es bueno decirlo así, con las tres columnas. Estamos seguros con estas cosas.
Getrennt voneinander ist. Es ist nicht.
Pero las cosas no están separados.
Dann der Aufbau der Gemeinde.
Primero la salvación, entonces más tarde la santificación, entonces la edificación, sino las cosas van juntas. La edificación tiene que ver con la salvación. La edificación también obra más santificación. Todas las cosas vienen juntas, van juntas. Y todo se basa en un fundamento.
Ich meine, ich, ja, sozusagen, das oben drüber steht. Ich schreibe mir jetzt was anderes hin, als was geschrieben hat. Das heißt, im.
Y ahora voy a poner algo encima.
Gottes.
Que es.
Leben.
Vivir en la voluntad de Dios.
Es geht nicht nur darum.
No se trata solamente de ver la voluntad de Dios, sino vivir en la voluntad de Dios. No solo preguntar qué es la voluntad de Dios, sino qué es mi parte en la voluntad de Dios. Yo he escrito algo ayer. La voluntad de Dios se hace solamente cuando nosotros colaboramos. Dios necesita nuestra colaboración para hacer su voluntad. Cuando Jesús oró antes de su crucifixión, Jesús dijo: Padre, que se haga tu voluntad. La voluntad del Padre siempre estaba fijo, pero Dios necesita que nos aceptemos su voluntad, nuestra colaboración en su voluntad. Sin esto, Él no puede hacer su voluntad. Dios ha preparado para todos los hombres la salvación, pero Él necesita que lo aceptemos. Y Dios quiere santificarnos. Y también necesita a nosotros también para la edificación. Y cuando pensamos que la voluntad de Dios se hace automáticamente, entonces nos equivocamos. Dios no necesita nuestra voluntad, eso no, sino que su voluntad sea nuestra voluntad. Nosotros no podemos mejorar su voluntad con nuestros conceptos, nuestras ideas. Eso no funciona, ni en la edificación ni en la santificación, no. Su voluntad es cosa absoluta. Y Él es por nosotros, para nosotros. Y por eso no solo conocemos en la voluntad de Dios, sino vivimos en la voluntad de Dios. Y ayer leímos ese versículo que dice que en ese tiempo que nos queda vamos a vivir en la voluntad de Dios. Y así experimentamos la salvación. No sé yo. Había un problema, pero ahora funciona de nuevo. Bueno, tenemos que conocer la palabra de Dios, como hemos cantado. La palabra nos revela su voluntad. Y Andreas no puso como base la palabra de Dios. Tal vez lo pensamos, si la palabra es la base. Y cuando conocemos la palabra, hacemos la palabra, o vivimos según la palabra. Pero Andreas puso otro versículo de Hebreos. Y por eso yo pongo, la base es, Jesús que dice, yo he venido. O Jesús, el yo soy. Jesús, el yo soy. Eso es el fundamento. Y conocerle a Él es importante. Y el versículo que hemos leído en Efesios 1, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio, no solo su voluntad, sino el misterio de su voluntad. No basta solo conocer la palabra, sino debemos conocerle a Él, porque en Él está escondido el misterio de su palabra, y Él quiere darnos a conocer esto. Su voluntad tiene un misterio. Si solo leemos, no vemos mucho, pero hay un misterio en esta palabra. Y para conocer este misterio debemos conocerle a Él, porque en Él está escondido este misterio. Y eso es lo que Dios nos quiere compartir, quiere poner en nuestros corazones. Es cosa crucial. Y eso es el Evangelio. El Evangelio nos introduce en esto. Si no conocemos a Él, entonces yo creo que no conocemos su voluntad en toda plenitud o completamente. Porque aquí se trata del misterio de su voluntad y es un paso más adelante. Cuando Jesús vivía en la tierra, había muchos problemas con los fariseos, los escribas, porque había una diferencia. Los escribas conocían la Escritura, la habían estudiado y enseñado. Conocían la voluntad de Dios, sí. Entonces vino Jesús. Y algo cambió. Fue cosa diferente entonces. ¿Y qué fue la diferencia? Yo leo de Juan 8.
Johannes 8, ich finde, es macht so deutlich. Johannes 8, Vers 54.
Versículo 54. Juan 8, 54. Jesús dijo a los escribas, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Es mi Padre que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Entonces ellos hablan de su Dios y piensan conocer su Dios porque conocen su ley, pero en realidad no le conocen a Él. Y entonces dice en 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y esa es la diferencia. Jesús dice, yo le conozco. Y cuando, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso. Eso es grave, cosa grave. No se trata de correcto y no correcto. No se trata de izquierda o derecha, ir a la izquierda o derecha. Se trata de conocerle al Padre, conocer el Dios viviente. Entonces vamos a entender su voluntad. Entonces entendemos salvación, santificación, edificación. No se trata de simplemente leer la palabra. Tal vez pensamos, sí, hemos entendido, es lógico, yo conozco la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, si le conozco a Él, la persona, porque en Él ha empezado la voluntad. La voluntad está en el corazón de Dios. Y por eso es muy diferente conocerle a Él. Por eso es importante que tengamos esa hambre de conocer más la voluntad de Dios y vivir más en la voluntad de Dios. Esa fue una introducción. Ahora voy a la salvación. Yo quiero seguir en la salvación. Dios quiere revelar el misterio del Evangelio, el misterio de su voluntad a través del Evangelio. El Evangelio tiene que ver con su voluntad. Muchas veces pensamos de manera muy limitada del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio, muchos de nosotros piensan primeramente en ese cuando salimos a la calle para hablar con la gente. Sí, y es verdad, el Evangelio hay que anunciar, es parte de la palabra Evangelio. Pero yo no quiero decir ahora salimos a la calle para anunciar el Evangelio, sino tenemos que ver el Evangelio primero. Tenemos que tener una apreciación por el Evangelio. No es, primeramente no es una acción, sino yo quiero mostrar algo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y cuando apreciamos mucho el Evangelio, entonces estamos dentro del Evangelio, vivimos en el Evangelio, y eso es una diferencia también. En el bosquejo tengo dos partes, el contenido y entonces la proclamación. Y primero tenemos que conocer el Evangelio y somos muy limitados muchas veces, los cristianos en general. Y también nosotros, si solo pensamos en acciones, entonces no basta. Dios ha dado el Evangelio para salvación de todos los hombres, primeramente de los santos. Por eso nosotros como creyentes necesitamos también el Evangelio. La palabra del Evangelio contiene o significa una buena noticia anunciada, o que es anunciada, anunciado. Una noticia positiva que es buena para nosotros. Y Dios ha preparado tal noticia para nosotros, para los hombres. Es glorioso. Y nosotros debemos conocer esa noticia, esa, sí. Que los... Y muchos piensan solo que el Evangelio es para que hombres... muchos piensan que el Evangelio solo es que los hombres pueden ser salvos de la perdición. Sí, es el Evangelio, pero solo es una parte del Evangelio. Pablo habla de las riquezas inescrutables del Evangelio. Aquí vemos que el Evangelio es mucho más. No se trata solo de salvar o librar hombres de la perdición eterna para los incrédulos, sino también para nosotros como creyentes. Es importante. Cuando hablamos de los incrédulos, hay muchos incrédulos que no saben que están condenados, que van a la perdición. Y muchos creyentes incluso se sienten condenados, viven en... Y por eso los creyentes también necesitan el Evangelio, porque Dios ha preparado algo que debemos conocer. Debemos conocer lo que Dios ha preparado para nosotros, para nuestra salvación, para la santificación y la edificación también. Por eso el Evangelio no es para solo para los incrédulos, sino para todos los hombres, para los creyentes también. Y por eso el Evangelio es para todos los hombres. Dios quiere revelar su voluntad a todos los hombres. Y Él no tiene una elección, Él quiere salvar a todos los hombres. Todos tienen el mismo privilegio. Es parte del Evangelio. Y por eso nosotros debemos conocer el Evangelio muy bien, para que sepamos lo que tenemos. Muchas veces no vemos muy bien lo que tenemos y entonces no lo apreciamos mucho. Y si debemos compartir algo, entonces no tenemos nada. Algunos de nosotros van a la calle para hablar con gente y a veces... A veces queremos hablar sobre la fe con hombres y encontramos a una persona que dice, sí, ya soy creyente. ¿Y entonces qué pasa? ¿Estamos al fin ya? Decimos, sí, me alegro y chao. Pero eso no, así no debe ser. El Evangelio es mucho, mucho más. ¿Qué es el Evangelio? En verdad, yo no voy a mencionar todos los puntos del bosquejo, pero el punto A, quiero mencionar, hay muchos jóvenes que crecían en la iglesia, es para todos, es para los jóvenes, para los ancianos, para los mayores, para todos. El perdón de nuestros pecados solo es un aspecto del Evangelio, solo un punto, entre muchos. Nosotros tenemos ahora mucho tiempo por el lockdown. Después de la conferencia, en el tiempo que viene, Entrad o leed esa palabra. Escudriñad el Evangelio que Dios nos ha dado. Ocúpate con esto. Si es bueno cuando los jóvenes crecen en la iglesia y dicen sí a todas las cosas, pero yo quiero animaros para ocupaos con esa palabra. ¿Qué es el Evangelio en verdad? Hay muchos versículos que hablan del Evangelio, y cuando lees los versículos, habla con Jesús y Él te dará luz, y tú vas a tocar algo. Eso te lleva cautivo incluso para el Evangelio. Pero Dios necesita nuestra disposición para que nos ocupemos con esto. Dios necesita nuestra disposición. ¿Por qué tenía que venir Jesús? Yo hablo ahora a los más jóvenes, con esas preguntas, para que mediten en estas cosas. Preguntaos, ¿por qué Dios tenía que enviar a su Hijo a la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué no? Dios es amor. ¿Por qué no podía decir, no todo iba bien, os entiendo, lo paso por alto y vamos a seguir de cualquier forma? ¿Por qué tenía que enviar a su Hijo a la tierra? ¿Por qué fue necesario? Escudriñalo, lee la palabra. ¿Por qué tenía que morir en la cruz? Incluso Jesús tenía miedo de la cruz, pero Dios dijo que solo había ese camino de morir en la cruz. ¿Por qué es así? Que es una buena noticia aquí. ¿Dónde hay una buena noticia en eso? Los jóvenes, preguntaos a vosotros mismos. Y entonces preguntad a vuestros padres. Que vuestros padres os expliquen todo eso. Así vais a animar a vuestros padres también. Y lo digo en serio. Nosotros consentimos a muchas cosas, decimos sí a muchas cosas, sin haber entendido todo, porque Dios tiene esas riquezas inescrutables para nosotros. Él quiere hacer tanto con nosotros. Pero nosotros muchas veces no tenemos espacio ni no estamos tan dispuestos. A veces escuchamos cosas, decimos sí y ya. Pero eso así no es. No solo diciendo amén, no lo has entendido. Lee la palabra, habla con Jesús. Y ya estamos en la parte básica del mensaje. El Evangelio de Dios es una persona, Jesucristo, esa persona, ese Jesús, ese yo soy, ese fundamento de todo. Él es el Evangelio. El Evangelio no es una llamada para cambiar nuestro comportamiento o para hacer acciones. El Evangelio nos presenta a una persona. El Evangelio quiere revelarnos a Jesucristo, darnos a conocer a Jesucristo y llevarnos a la comunión con Jesucristo. Dios. Eso es el Evangelio de Dios para nosotros. Y nosotros vivimos en ese tiempo donde solo hay el Evangelio de Dios para los hombres. Y el Evangelio no solo es el principio de nuestra vida cristiana, sino sigue siendo nuestra vida en todo el tiempo, para nuestra perfección y para todo. En Gálatas, Pablo tenía que exhortar a los creyentes, los ha exhortado que no se aparten del Evangelio. ¿Por qué tenía que exhortarlos? Porque de otra forma no hubieran sido perfeccionados. Porque el Evangelio es para hasta nuestra perfección es importante. Porque se trata de la persona de Jesucristo. No es una doctrina, ni es una teología para salvación o santificación. No se trata de una doctrina o interpretación, sino se trata de la persona de Jesucristo que debemos conocer. Y con Él debemos tener comunión. Y Dios quiere revelarnos esa persona. Y Dios ha hablado mucho a través de esa persona. Todo lo que es importante para nosotros ha obrado a través de Jesucristo. Y el Evangelio el Evangelio son las palabras, eso hizo Dios. Eso hizo Dios es el Evangelio. Muchas veces nos miramos a nosotros mismos, pero mejor es mirar a Dios. Cuando nos miramos a nosotros, no hay Evangelio. Muchas veces estamos muy negativos o... Sí, el Evangelio no se trata de nosotros, sino de lo que Dios hizo en Jesucristo. Y lo que Dios ahora revela a través de Jesucristo en nosotros. Y lo que se hace visible en nosotros a través de Cristo. Esto es el Evangelio. Por eso todos necesitamos el Evangelio. El Evangelio anima y fortalece también. Yo tengo unos puntos que ha hecho Dios. Primero se trata quién es Él, quién es esa persona. En A1b dice, Él hace las obras del Padre. Hay varios versículos aquí. Se trata de la persona de Jesucristo y qué ha obrado. Cuando leéis esos versículos y habláis con Jesús, vais a ver que es una cosa extraordinaria. No se trata de obras para Dios, sino Dios ha obrado en Jesús, en y a través de Él. Las obras de Jesús fueron las obras de Dios. No se puede separarlo. En Apocalipsis 3 habla el Espíritu a una iglesia y dice, guardad mis obras hasta el fin. Sus obras. Él ha obrado. Y nosotros guardamos sus obras. Y en punto C dice, su muerte en la cruz es un aspecto que es importante también. Hemos sido redimidos por su sangre. Y esa obra que hizo Dios, una vez hecha y está terminada, sino es una obra que sigue obrando en nosotros ya aún hoy. Sí, Dios ha perdonado los pecados, pero si hoy aplicamos la sangre, tomamos la sangre como creyentes, entonces eso es eficaz, obra algo. ¿Cuántas veces has tomado la sangre? Es bueno tomarla cada día, aunque si no eres consciente de algunos pecados, siempre es bueno tomar su sangre. Hazte uno con el Evangelio. Dale gracias al Padre por la sangre o a Jesús por su sangre. Dice, yo me limpio, me santifico por el Espíritu. Tal vez no he cometido ninguna cosa grave, pero es bueno siempre hacerlo. Es buena noticia. Yo pertenezco a Dios. Así es bueno empezar el día, todo el día, todos los días. Dios me ha comprado, me ha salvado. Y podéis leer todos los versículos que he puesto en el bosquejo. Muchos cristianos se paran aquí en la salvación, pero aquí vemos que hay mucho más. Y nuestro viejo hombre ha muerto con Jesús. Esa es una buena noticia para ti y también para la gente alrededor. Que tu viejo hombre ha muerto. Eso es muy bueno. ¿Por qué tenemos muchos problemas? Es por el viejo hombre. No nos sentimos muy capaces. O si nos sentimos muy capaces, entonces los demás tienen problemas con nosotros. El viejo hombre siempre produce problemas. Pero, hermanos, hay una buena noticia, una noticia que nos alegra. El viejo hombre ha muerto, ha sido crucificado. Amén. Gloria al Señor. Sí, gloria al Señor. Por eso damos gracias a Dios, como hemos escuchado ayer. Así te haces uno con esto. Amén. Hay muchas cosas. Es la salvación. Buena noticia. Más salvación. Tiene que ver con santificación y con edificación. ¿Por qué la iglesia no puede ser edificada? Porque yo hago mi voluntad. Pero hay una buena noticia. En Cristo murió mi viejo hombre, fue crucificado. Amén. Y por eso, bautízate. Hazte uno con eso. Cree y... Sí, bautízate. Eso es parte del Evangelio también. Sí, así debemos hacernos uno con esto. No solo predicamos el Evangelio, sino hacemos uno. Nos identificamos con el Evangelio. Si solo se trata de la perdición eterna o la salvación de la perdición eterna, no hay necesidad de hacernos uno con eso, pero en Dios hay mucho, mucho más. Y con esto nos hacemos uno. El Espíritu que entró en nosotros también es una buena noticia, ¿no? En Colosenses 1, los versículos que pone arriba, Colosenses 2, sino Colosenses 1, 24-29. Eso habla de Cristo en nosotros, y muchos cristianos no saben eso. Han recibido a Cristo, sí, pero no son conscientes de que Cristo está morando en ellos. No conocen el significado de la muerte de Cristo y que Cristo viva ahora en ellos. Y por eso hay mucha necesidad de predicar el Evangelio o meditar en el Evangelio para los creyentes y para los incrédulos, para todos. Pero primeramente nosotros tenemos que entenderlo. Y tenemos que entender la fuerza que hay en el Evangelio. Ese es también un aspecto del Evangelio. ¿Cuántas veces nos sentimos muy débiles como cristianos, no? ¿No es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué nos sentimos débiles? Porque tenemos que escuchar el Evangelio, pero también creer el Evangelio. Muchas veces no creemos todo el Evangelio. Tal vez acepta o recibimos parte del Evangelio. El Evangelio es la persona y lo que Dios hizo en esa persona y es para todos nosotros. Y nosotros debemos creer todo eso. Yo menciono el bautizo también porque hemos bautizado a personas últimamente. Y eso es un testimonio para el Evangelio, que uno sigue el Evangelio y lo acepta, es bueno. Había hombres que han empezado a preguntar por Dios, por el corona. Han meditado en su estado y han preguntado a Dios, es bueno. Y Dios los dio un sentir, una convicción de la necesidad del bautizo. Y el bautizo es la confirmación de que he recibido, he aceptado todo. No solo es la fe, sino también la fe y el bautismo, ¿no? Y por eso se bautizaron. En Mateo 16, Mateo habla de eso. Fe y bautizo. Si no crees, claro, no hablamos de bautizo. La fe es la base, claro, pero el bautizo es el testimonio. Y entonces tenemos la base de tomar todo el Evangelio, todas las riquezas de Dios. Entonces, ese punto 2, sí, hay muchas cosas. En todos esos versículos que he puesto en el bosquejo, leed los versículos y meditad en esos. Y en ese punto 2, y Dios no solo quiere mostrarnos lo que ha hecho en Cristo, quién es y todo eso, sino lo decisivo es que Dios quiere introducirnos a esta comunión con esta persona Jesucristo. El Evangelio muestra cómo Dios y las personas pueden encontrarse en Jesucristo. Encontramos al Dios vivo en Jesús. No hay otro camino. Y eso es muy grande. Podemos encontrar a Dios. Antes no fue posible. Antes solo podías servir a Dios. Pero solo a partir de Jesús, de ese tiempo, en el nuevo pacto, podemos encontrar a Dios en la persona de Jesucristo. El Evangelio nos hace a hombres que tienen comunión con Dios. Yo leo 1 Corintios 1:9, creo. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel, no solo en lo que ha hecho. No se trata de aceptar lo que ha hecho. Sí, nuestro viejo hombre fue crucificado, sí. Y ya hemos ascendido con Cristo y Él nos ha puesto con Él en los cielos. Sí, es verdad. Pero eso no es todo. Tenemos que entrar en la comunión con Él. La comunión con su Hijo Jesucristo. Necesitamos la comunión con su Hijo.
einigen ja, Tagen, Wochen,
hace unos días, semanas, había una conversación, uno dijo una palabra que me ha que me ha gustado. Jesucristo debe ser una persona de contacto, una persona que podemos contactar. Debemos tener comunión con esa persona. No, solo no es que solo aceptamos su obra, sino Él ha hecho esto para que tengamos comunión con Él. Es nuestro contacto ahora. Y entonces experimentamos todas las riquezas de Dios cuando nos ponemos en contacto con Él. El Evangelio es gigante, es enorme. Y otro punto que me ha tocado últimamente mucho, he visto de nuevo algo, la obra que hace Dios en Jesús es para todos. Muchas veces leemos todos los hombres, para cada uno que cree, y así es. Hay muchas cosas que no son para todos. Hay muchas cosas, pero solo esa cosa, esa obra, esa persona es para todos de la misma forma, y eso es genial. Ha tomado un plan, ha hecho un plan, ha desarrollado su plan, para decirlo así, lo ha cumplido, y lo que ha cumplido es realmente para todos los hombres. Lo que Él quiere es para todos los hombres, igualmente. Es disponible para todos los hombres. No tienes que ser un tipo especial, una persona especial. Sí, tal vez eres una persona muy simple o una persona muy complicada. Ese evangelio es para todos y igualmente eficaz. Es genial. ¿Quién puede hacerlo? Si hoy vas a una empresa que tiene cualquier producto y ellas inventan cosas y quieren vender el producto a mucha gente, pero nadie hace un producto para todo el mundo, para todos los hombres. Eso no existe en el mundo. Pero Dios ha hecho algo para todos los hombres. En aquel entonces, hoy, no importa la cultura, el país, nuestro trasfondo, si tenemos problemas o no tenemos problemas, si somos débiles, si somos fuertes, es para todos, no hay excepción. Y es eficaz, es lleno de poder. Y eso muestra la gloria de Dios. Sí, para todos los que creen. Eso es verdad. Dios, claro, sabemos que no es cosa automática. Dios necesita nuestra colaboración, que nosotros decimos que sí. Nuestra colaboración es la fe para todos los que creen. Y no creemos en nosotros o en hombres, sino en Jesucristo. Y así es, y así obra. Y eso obra para la edificación de la iglesia, es maravilloso. ¿Quién puede edificar la iglesia? Nadie. Solo en Jesucristo. Y ese Cristo, esa obra de Dios, eso anunciamos. Eso proclamamos. No debemos convencer a los hombres. No podemos decir, tú tienes que creer. Entonces el otro dice, yo no tengo que hacer nada. Pero si uno quiere tener la bendición de Dios, entonces tiene que creer, sí. Dios ha preparado un evangelio. No hay otro camino. Y ese camino es para todos. Desgraciadamente es muy desconocido en el mundo. Incluso aquí en Alemania. Pero no es muy conocido. Incluso cuando vas a una escuela cristiana, vas a ver que la gente no conoce ese evangelio de esa profundidad, que Cristo quiere entrar en nosotros, vivir en nosotros. ¿Y qué significa eso, vivir a Cristo? Cristo es muy desconocido, incluso aquí. No se trata de, sí, de no de la salvación de la perdición, como hemos dicho ya, sino de mucho más. Yo no soy un buen evangelista. A mí me cuesta mucho hablar con hombres, pero a veces la gente me pregunta algo, entonces empiezo a hablar. Entonces yo hablo sobre Jesús. Lo que hizo Jesús, lo que hizo Dios por Jesús y por qué lo hizo. Y lo mejor que puedo decir es, ven a la reunión, mira la iglesia. Entonces vas a ver algo. Entonces vas a tocar algo también. Y eso es el Evangelio. Dios se hace visible a través de nosotros. Y por eso hay que anunciar el Evangelio para los incrédulos, pero también para los cristianos. Hay necesidad en los cristianos también, no solo en la calle, también entre nosotros, en las reuniones. Hay que hablar mucho sobre el Evangelio. No anunciamos malas noticias, porque en el mundo hay muchas noticias malas, muchas cosas, o nuestros problemas también, nuestros preocupaciones. Claro, a veces hablamos por eso, pero nosotros necesitamos el Evangelio, la buena noticia. Dios obra por su hablar. Por eso nosotros testimoniamos, no convencemos, pero damos testimonio, anunciamos. Y así podemos abrir el corazón de los hombres, tal vez. Y el Espíritu puede obrar y llenar el corazón. A veces me faltan las palabras. No obstante, el Espíritu obra. No se trata de nuestra capacidad. No depende de nosotros. El Evangelio, cuando hablamos del Evangelio, el Espíritu obra en los corazones de los hombres. Y así podemos dar a conocer el propósito de Dios. Amén, Señor Jesús. Es maravilloso. Ya he hablado tanto, pero cuando leís esos versículos y meditáis en eso, el Espíritu nos dará luz y nos guiará. Es una lucha, sí. ¿Y por qué es una lucha? Porque el enemigo está en contra. Él quiere impedir esto, todo eso. Él existe y él obra en la mente de los hombres. Y por eso el Evangelio es una ayuda para cambiar la mente de los hombres. En Apocalipsis, ¿qué fue muy decisivo? Cristo se presenta a sí mismo. Eso es el Evangelio. Y entonces a cada iglesia dice, el Espíritu habla y las iglesias tienen que escuchar. El Espíritu habla a través de nosotros también. Él revela a Cristo a través de nosotros. Y eso es necesario. Y al final de Apocalipsis, ese principio sigue de la misma forma. Dios habla y dice, ven. Y el que escucha, habla o dice también, ven y bebe. Claro, Dios necesita nuestra disposición para recibirlo, pero hay que anunciarlo, hay que escucharlo, y entonces podemos ver cómo Dios obra. Claro, podemos hacer muchas acciones, pero yo pienso que no se trata de eso. Nosotros somos lo que somos, lo que hemos entendido, visto, lo que hemos tocado ya, todavía no estamos satisfechos, queremos más, queremos entrar con más profundidad en todo eso, y entonces podemos compartirlo, y Dios abrirá las puertas, Él tiene el poder de hacerlo. Dios tiene el poder, nosotros vamos, nosotros hablamos. A Filadelfia dice, Dios ha abierto la puerta. Es maravilloso, Dios abre las puertas. Nosotros hablamos y Dios abre las puertas. Y si Dios cierra una puerta, entonces seguimos. O pasamos por eso. Y Dios abrirá muchas más puertas en ese tiempo. Y la gente tiene que hacer o recibirlo. Y si la gente nos rechaza, entonces no nos sentimos ofendidos. No hay que preguntarse, oh, ¿qué he dicho? ¿He dicho algo mal? O algo. No, eso no es. Algún día yo quería decir algo y no tenía palabras. Y el otro me dijo, por fin, di lo que quieres decir. Y no se trata de nuestra capacidad de hablar, o si me pongo nervioso o algo, si tengo miedo. No, esas cosas no son importantes. O tal vez, si has dicho algo, y luego te das cuenta que has usado palabras no equivocadas o algo, entonces puedes rectificarlo la próxima vez. Eso también es posible. Hay muchas maneras de hablar. Pero, en efecto, Dios es el que habla. Entonces, sí, yo quiero terminar ahora. Entonces, pueden todos los hermanos seguir compartiendo.